UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, soy Juan José Bolufer. Vamos a empezar nuestro programa de radio sobre la economía más sencilla, más simple, más accesible para todo el mundo. En este encuentro que hacemos cada 15 días, este encuentro quincenal, intentamos desgranar conceptos, palabras, expresiones, ideas, personajes que tiene que ver con la realidad económica, con el mundo actual, pasado e incluso futuro. En esta ocasión, esta semana, vamos a entrar a conocer un poco más a fondo tres de las situaciones, conceptos, palabras o expresiones que están más de actualidad. No quiere decir que no sean conceptos antiguos, sino que forman parte de nuestra vida, de nuestras noticias, de la actualidad económica y empresarial. Vamos a hablar en la primera parte del concepto de una oferta pública de adquisición, más conocida popularmente, periodísticamente y en el mundo de la comunicación por OPA. En segundo lugar, los segundos 10 minutos los vamos a dedicar a dar una visión de algo que también forma parte de las conversaciones. En una cena recientemente, unos amigos me consultaban sobre la ocasión o la oportunidad de entrar en el mundo de las criptomonedas. Criptomonedas. Pues vamos a darle un breve repaso, una visión sencilla. ¿Qué significa esto de las criptomonedas y qué características tiene y si es oportuno o no participar de este nuevo concepto del mundo económico recién creado? Y en tercer lugar, dedicaremos otros 8 o 10 minutos, la última parte del programa, a un personaje económico. Como hemos hecho en ocasiones anteriores, a veces hemos mirado la historia económica, hemos mirado grandes protagonistas de nuestros conceptos, de los conceptos de la economía, como Lord Maynard Keynes o como la mano invisible de Adam Smith. Hoy se lo vamos a dedicar a alguien muy de actualidad, que está en boca también de todo el mundo, en todas las conversaciones, por ser ahora mismo la persona que posee un mayor patrimonio conocido entre los que habitamos este maravilloso mundo. Se llama Elon Musk. Además, como novedad, hoy vamos a incorporar algunas nuevas sintonías. Esperamos que os guste. Lo hacemos siempre con la mayor ilusión desde la radio de la Universidad Miguel Hernández en el campus de San Juan. Empieza el programa. Primera etapa, vamos a desgranar el concepto de lo que es una OPA. Estamos leyendo mucho últimamente información aquí, tanto a nivel local como nacional, de una OPA que han planteado la segunda entidad financiera más importante de nuestro país, que es el Banco BBVA, Banco Bilbao, Vizcaya, Argentaria, ante el Banco de Sabadell, la quinta entidad del país por depósitos, una entidad potente, muy anclada en el Mediterráneo, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en Alicante, por haber sido parte del proceso de integración de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo. Entonces, nos encontramos en que se habla mucho, los empresarios se posicionan, los políticos también. Unos están a favor, otros están en contra, pero ¿en qué consiste exactamente una oferta pública de adquisición? Es un concepto técnico, es fácil de entender, ¿o no? Pues es un acrónimo de los muchos que nos rodean, como el PIB. Como en el mundo económico se utilizan mucho los acrónimos. Pues la OPA, o la Oferta Pública de Adquisición, consiste en lo siguiente. Es una oferta, como su nombre indica, que una persona o una empresa lanza para comprar acciones de otra empresa que cotiza en bolsa. Imaginemos que hay una empresa que se llama Tecnologías del Mundo, que cotiza en bolsa y tiene miles de accionistas. Y un día otra empresa, que se puede llamar pues Inversores de Alicante, quiere comprar esa empresa inicial, la de las Tecnologías del Mundo, y entonces lanza una OPA. ¿Cómo? Diciéndole al público y a los accionistas de Tecnologías del Mundo algo así como: te ofrezco 10 euros por cada acción que tengas. Si quieres venderme tus acciones, puedes hacerlo. Así de simple. Pero detrás de esta operación hay muchas implicaciones. Las razones por las que una empresa quiere tomar el control de otra, pues las más comunes por las que uno se lanza una OPA y se le dice a los accionistas de una empresa que quieren comprar sus acciones, porque quieren controlar, y seguramente querrán controlar esa empresa porque a su vez así controlarán el sector a que se dedican, si se dedican a las tecnologías o se dedican a la banca y el sector financiero. ¿Por qué una empresa lanza una OPA sobre otra? Porque ven una oportunidad de negocio. Creen que la empresa que quieren comprar realmente vale más de lo que se está cotizando por ella, de lo que se paga el valor que tiene en bolsa esa empresa. ¿Por qué quieren comprar una empresa a través de una oferta pública de adquisición? Porque quieren fusionarla, quieren que la empresa que compra sea más grande, sea más potente, tenga más peso y tenga más capacidad de negocio, de inversión y de generar beneficios. Y también a veces puede ser algo tan espurio como una estrategia para eliminar un competidor del mercado. Si realmente esa pequeña empresa de tecnologías del mundo me está quitando clientes que yo considero claves, pues el grupo inversor de Alicante decide hacer una oferta y tomar el control de la pequeña empresa que le está quitando clientes. ¿Cómo funciona una OPA? Pues lo básico es que tiene que anunciarlo públicamente, por eso se llama oferta pública de adquisición de acciones, porque tiene que ser público, tiene que ser conocido, tiene que aparecer en los boletines de información, tiene que aparecer en los periódicos, en las radios. Debe haber una comunicación muy clara, con una propuesta muy concreta a los accionistas de la empresa que quiere comprar. Tiene que decir cuántas acciones quiere comprar y a qué precio y por cuánto tiempo está disponible la oferta. Es decir, le voy a dar 10 euros por cada acción suya y tiene 2 meses para decirme si le interesa ese precio y por tanto está dispuesto a vender. Después los accionistas, cuando reciben la oferta, pueden decidir vender o no vender. Si muchos aceptan, pues el comprador habrá conseguido un porcentaje algo alto y habrá tenido éxito en su oferta pública y pasará a tomar el control de la empresa a la que quería optar a su compra. Realmente está comprando acciones, está comprando parte del capital de la empresa, que puede ser que el porcentaje que tome de control sea muy alto y consiga ser el accionista mayoritario o no, o simplemente los que le han dicho que quieren vender no llegan a ese porcentaje del 50%, que es lo que él pretendía, ¿vale? Pero no todas las OPAs son iguales, y aquí es donde venimos a la situación que conocemos en la prensa sobre el BBVA y el Banco Sabadell. Una OPA amistosa es cuando una empresa va a ser comprada y está de acuerdo en el proceso y colabora en el proceso. Es decir, entre las dos hay un acuerdo de que es buena esa oferta que han hecho. En cambio, una OPA hostil, como es el caso del BBVA y del Banco Sabadell, es cuando la empresa que quiere ser comprada, en este caso el Banco de Sabadell, no quiere vender. Pero el comprador intenta adquirir las acciones de manera igual, convenciendo directamente a los accionistas. Este OPA hostil es exactamente el caso que tenemos sobre la mesa planteado entre el BBVA y el Banco de Sabadell. Después hay otro tipo de OPA, una OPA obligatoria, es que cuando es un porcentaje muy alto de la empresa, hay, por ley le obliga a hacer una oferta pública para dar oportunidad a todos los accionistas que quieran vender. Y también hay otro cuarto concepto. Por lo tanto, hemos dicho tres, OPA de amistosa, OPA hostil, OPA obligatoria y la última, una OPA de exclusión. Esto es cuando una empresa quiere dejar de cotizar en bolsa y lanza una OPA para comprar todas las acciones y convertirla en una empresa privada. Deja de cotizar en bolsa porque ella misma adquiere todas las acciones y se excluye del mercado de valores, se sale de la bolsa, ¿vale? Entonces tenemos cuatro tipos de OPAs. ¿Qué significa una OPA para los accionistas? Pues puede ser una oportunidad de ganar dinero. Si la oferta que me hacen de 10 euros por acción está por encima de lo que ahora mismo vale en el mercado, ponte que mis acciones en el mercado, en la bolsa, están a 5 euros, pues me puedo ganar 5 euros por cada acción y puede ser una oportunidad. Pero también hay mucha incertidumbre, como pasa en la OPA del BBVA Santander. ¿Quién va a controlar la empresa? ¿Van a cambiar a los directivos? ¿Van a cerrar oficinas? ¿Van a desplazar la empresa a otra sede o a otro país? Esas son interrogantes que realmente están sobre la mesa. Si logra sus objetivos la empresa que compra, pues realmente puede adquirir nuevos recursos, una marca, se queda con los empleados, se queda con la clientela, pero también asume el riesgo. A lo mejor para pagar esos 10 euros que ha ofrecido por cada acción, tiene que endeudarse, tiene que enfrentarse a conflictos legales con los trabajadores o con otras empresas y puede tener dificultades serias para integrar la nueva empresa. Pues estas son las principales características. Hasta aquí un poco el recorrido de lo que es una OPA. Conclusión, es una forma legal y pública de comprar una empresa a través de las acciones de bolsa, pero puede ser amistosa o puede ser conflictiva y tiene unas implicaciones económicas muy importantes. En este caso en concreto, también tiene implicaciones políticas. Entre el BBVA y el Sabadell, el Gobierno de España ha decidido hacer una consulta pública para que le den la opinión los ciudadanos y las empresas sobre qué opinan sobre la concentración bancaria. Ahora mismo, en este caso en concreto, está sobre la mesa del Consejo de Ministros, pendiente de una decisión en los próximos días. Por lo tanto, ya sabemos lo que es una OPA, lo que no sabemos es lo que va a pasar con la OPA del BBV y el Banco de Sabadell. Hasta aquí nuestra primera parte. Segunda parte, habíamos dicho que íbamos a hablar de un concepto también de plena actualidad, las criptomonedas, que es una palabra única, no son dos, cripto y monedas, no, es una palabra única, formada por criptomonedas. ¿Qué son las criptomonedas? ¿Cómo han irrumpido? ¿Con qué fuerza aparecen en el mercado financiero? Muchas conversaciones, gente que dice que ha ganado mucho dinero, otros que son un peligro. ¿Cómo debemos de entender y qué hay detrás del concepto de la criptomoneda? Es fácil que suene a los oyentes, les suene el Bitcoin, el Ethereum, el Dogecoin, pero ¿qué son realmente? ¿Para qué sirven? ¿Por qué generan tanto interés y tanta controversia? ¿Por qué hay tanta gente interesada en este mundo? Realmente es casi un mundo desconocido al que hay gente que está entrando de una manera arriesgada y peligrosa. ¿Qué es una criptomoneda? Vamos a definirlo, que es como se empieza en un concepto económico. Una criptomoneda es un tipo de dinero digital, no material, no físico, es digital. Dinero, por lo tanto, que yo no voy a tocar. No voy a medir, no voy a pesar, no voy a ver, no voy a manejar en mi cartera, o en mi monedero. Se llama dinero digital. A diferencia del dinero tradicional, como el dólar, el euro, no existe en forma de billetes o monedas. Es totalmente virtual. Se almacena en Internet. Lo más importante, que puede ser un elemento positivo o un elemento de riesgo, es que esta criptomoneda no está controlada por ningún banco central ni por ningún gobierno. Esto te puede echar a temblar, ¿verdad? ¿O no? A lo mejor hay quien está dispuesto, que piensa que esta opción de las criptomonedas no controladas por los bancos ni por los gobiernos, pues puede ser una magnífica forma de viajar por el mundo financiero sin estar sometido a los controles. ¿Cuál fue la primera criptomoneda? Pues la primera fue la más conocida, el Bitcoin. Se creó en el 2009, hace ya casi 15 años, por un grupo de personas bajo el seudónimo de Nakamoto. No es una persona física, Nakamoto. Es un seudónimo que utilizaron un grupo de personas que creó el Bitcoin. Su objetivo era crear un sistema financiero alternativo, descentralizado, accesible y, según lo definieron ellos, más transparente. Sistema financiero alternativo, ojo, fuera del sistema bancario, de los bancos centrales, del control del dólar, del euro, del yen. Sistema financiero alternativo, ¿vale? Eso ya cada uno sabe que el concepto alternativo es que está fuera de las reglas de juego que habitualmente conocemos. Es descentralizado y es transparente y accesible. ¿Cómo funcionan las cripto? Las criptomonedas se basan en la tecnología informática que se llama blockchain o cadena de bloques. Podemos imaginar como un libro de contabilidad gigante donde se registran todas las transacciones que de forma pública, segura e inalterable se realizan con criptomonedas. Un gran libro de contabilidad. Cada vez que alguien compra o vende bitcoins, aparece registrada la transacción de manera pública, segura e inalterable en ese, entre comillas, llamado gran libro de contabilidad. Esa transacción que haces con la criptomoneda, llámese Bitcoin o llámese Ethereum, queda verificada por miles de computadoras, de ordenadores alrededor del mundo. Por lo tanto, en lugar de depender de un banco para que envíe el dinero lo puedes enviar tú mismo. Tu criptomoneda puedes enviarla a otra persona sin intermediarios. Esa es su gran atractivo o su gran ventaja. Características. Como ya hemos comentado, es que son monedas descentralizadas, no están controladas por ningún país o institución. La seguridad que tienen es la de la tecnología blockchain, que es muy, muy, muy difícil de hackear. Que se sepa, hasta este momento aún no ha sido objeto de hackeo en sus más de 15 años de funcionamiento. La transparencia, porque las transacciones todas quedan registradas y pueden ser consultadas por cualquiera. Y solo necesitas internet para usarlas, lo que abre la oportunidad de que puedas hacer transferencias y operaciones en cualquier lugar sin necesidad de ir a un banco, a una oficina bancaria o entrar en la red de un banco. ¿Beneficios que tiene? Pues que las transferencias son rápidas y baratas, incluso a nivel internacional. Que puedes invertir y ahorrar sin necesidad de ir a una entidad financiera, sin necesidad de ir a un banco, una caja o cualquier otra entidad. Que también ofrece nuevas formas de financiación, porque sobre las criptomonedas, Bitcoin, nacen otras operaciones que se llaman contratos inteligentes o las NFTs, que no voy a entrar a detallar porque es un concepto un poquito más complejo. En países con inflación muy alta, por ejemplo, algunas personas usan las criptomonedas para proteger su dinero. Sí, sí, porque cuando hay mucha inflación, ya sabemos que el dinero que tenemos en nuestro poder, en nuestras cuentas, se va devaluando, va perdiendo valor simplemente por tenerlo ahorrado en la cuenta. En cambio, al estar fuera del sistema financiero, esas criptomonedas no están sometidas a las fluctuaciones de las subidas y bajadas de precios o de que sí que afecta a la moneda ordinaria. Pero el pero más importante es los riesgos que tiene. Es una moneda que tiene muchos riesgos. Primero, su volatilidad. ¿Qué significa esto? Pues que sube y baja de forma muy brusca el valor que tiene. La cotización que tiene el Bitcoin pues ha sufrido oscilaciones. Ahora mismo está muy alta, está por encima de los 100.000 dólares, pero ha habido momentos en que estaba a 40.000, a 20.000, a 10.000, y esa volatilidad tan alta, tan brusca, puede generar problemas gordos. Segunda, que han entrado en este mundo de las criptomonedas y de las blockchain, plataformas para manejarlas, que teóricamente las venden, que no son seguras, que son falsas, que prometen ganancias fáciles y realmente no es así. Y se están produciendo, se han producido denuncias y estafas y fraudes por el uso de plataformas no seguras que manejan, que compraban y vendían criptomonedas. El tercero de los riesgos, bueno, el primero habíamos dicho que era, por lo tanto, la volatilidad, porque suben y bajan de manera muy brusca, mucho más que los mercados de valores, mucho más que las monedas de los países. Las estafas y fraudes, porque hay plataformas que han salido que no tienen protección suficiente y que prometen ganancia fácil y que realmente no son seguras, pues será incluso fraudes o estafas. La tercera, esta es importante para quien no está acostumbrado al mundo digital, es si pierdes la contraseña que tienes para el acceso, puedes perder todo tu dinero. Es decir, la pérdida de las claves es un elemento esencial. Si tú pierdes la contraseña, pierdes tu dinero y el dinero se queda en un limbo de internet y de ordenadores sin posibilidad de acceder a él. Y la cuarta, y para mí fundamental, es la falta de regulación. No están reguladas, no hay ninguna normativa. Ahora están empezando la Unión Europea, Estados Unidos, están empezando a sacar ya las primeras normativas, intentando darle algo de protección legal a los que utilizan e intentando evitar los fraudes y los manejos. Entonces, en resumen, ¿conviene usarlas? Pues desde luego yo no las recomendaría. Evidentemente son una herramienta poderosa, pero no es para todos los públicos. Es decir, alguien que tenga mucho dinero, pues quizá puede invertir en criptomonedas como una inversión alternativa, dedicando pues del 100% de su patrimonio o de sus ahorros, pues un 5, un 10%, y comprueba cómo funciona el sistema. Pero evidentemente no es para que un ciudadano particular que tiene un nivel de ahorro medio o bajo entre en este mercado, porque se corren muchos riesgos. No hay ganancias aseguradas y es importante conocer los riesgos y dónde entramos. Y lo más importante para ser un buen inversor es conocer dónde te metes. Es fundamental saber dónde entras y dejarte asesorar por profesionales expertos y especialistas que no tengan interés directo en venderte el producto, que sean ajenos, que sean profesionales, que sean economistas, conocedores de los mercados financieros, ajenos al que está vendiendo un producto o una moneda. Hasta aquí nuestro recorrido de hoy por las criptomonedas. Seguiremos, ¿eh? No, esto no lo vamos a abandonar, vamos a seguir hablando en próximos programas sobre ellos. Pasamos al tercer apartado. Personaje económico, Elon Musk, a los acordes de Bruno Mars, que entra por primera vez en nuestro programa de economía más sencilla. Vamos a hacer un breve recorrido de 5 minutos sobre quién es este personaje. Es empresario, es inversor, es inventor. sudafricano, canadiense y estadounidense. Tiene la triple nacionalidad y es uno de los emprendedores más influyentes del siglo XXI. Tiene formación académica, porque hablamos mucho de él, pero realmente esta persona es el típico que ha nacido de la nada, que sin formación, sin desarrollo. Él es sudafricano, nació en Pretoria en el 71. Estudió en la Universidad de Pretoria, pero rápidamente pasó a Canadá, porque fue donde emigraron su familia. Se matriculó en la Universidad de Queens, en Ontario, y después pasó a Estados Unidos, a la Universidad de Pensilvania. Sí, sí, trabajó y desarrolló y tiene una importante carrera universitaria. En concreto, tiene dos titulaciones: la licenciatura en Ciencias Físicas por la Facultad de Arte y Ciencias y la licenciatura en Economía. Es decir, que sí que tiene formación en Física y en Economía, tiene sus doble licenciaturas en la Wharton School of Business. Empezó el doctorado también en Stanford, pero lo abandonó posiblemente porque empezó a dedicarse a los negocios y entendía que era mucho más rentable que hacer el doctorado en físicas. ¿Cómo hizo la fortuna que actualmente le ha llevado a ser la persona con mayor riqueza o patrimonio del mundo, valorando todo lo que tiene? Empezó con una empresa muy pequeña en el año 95, una empresa que se llamaba Zip2, que era un primer negocio, que era para hacer guías de ciudades para periódicos. Algo tan sencillo, pero una idea muy original. Esa empresa, que empezó de manera sencilla con un pequeño capital, la pudo vender después a otra empresa más poderosa, que se llamaba Compaq, en el año 99, 4 años después de crear la empresa, por 307 millones de dólares. Elon Musk, en esta transacción, solo por esto, por la parte que tenía de participación en la empresa original, en Zip2, ya recibió sus primeros 22 millones de dólares. No está mal, ¿no? En 4 años alcanzó una rentabilidad muy elevada. Estos primeros fondos conseguidos a partir de las empresas que vendió le permitieron invertir en otra, que es donde realmente consiguió su primer gran pelotazo empresarial. Fundó X.com, un banco online que más tarde acabó convirtiéndose en una de las plataformas de pago más importantes del mundo, popular y conocida por todos, y que en cualquier página web de las que entramos a comprar por internet, de las centenares de empresas que hay que ventas online, se llama PayPal. La vendió PayPal a eBay por 1.500 millones de dólares, de los cuales él consiguió 180.000. Después creó SpaceX, esta famosa empresa que aún sigue siendo propietario, que es la empresa aeroespacial, donde está intentando reducir los costes para viajar a Marte. Pero al mismo tiempo SpaceX tiene satélites de comunicaciones fundamentales, donde muchos países pasan por caja de Elon Musk y le pagan porque sus comunicaciones, estas 4, el 4G y el 5G, muchas veces pasan por los satélites del señor Musk. Y en el 2004 creó Tesla. Aquí es donde realmente ha hecho la gran mayor parte de su fortuna. Vehículos eléctricos, baterías, en fin, en definitiva, una empresa que le ha aportado pues la mayor parte del dinero, ahora mismo valorada en torno a 250.000 millones de dólares. Difícil de saber, realmente es difícil de contar. Su influencia en el mundo económico, esperemos que sea poca. Sus opiniones políticas ya las conocemos, apoyó en la campaña electoral al presidente de los Estados Unidos. Su forma de entender el mundo es compartida por poca gente, su egoísmo y su reparto de la riqueza, que no se sepa, no tiene ninguna fundación ni es ninguna obra altruista que realice. En definitiva, un personaje sobre la mesa que ya conocéis un poco más. Y hasta aquí ha llegado nuestro recorrido. Ya sabéis, nunca te fías de un economista que no dude. Os esperamos en el próximo programa. Esperamos que os haya entretenido y seguiremos compartiendo minutos con vosotros sobre la economía. Muchas gracias, nos vemos pronto. Y escribir, por favor, al programa, que hace tiempo que no lo decía. radioumh.es. Adiós, hasta la próxima.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.